Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Abrimos tertulia económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio, de la mano de Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, encantado.
Con la ayuda también de Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y con Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global en OBS Business School. Hola, Eduardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos que hablar de defensa una semana más. Se está discutiendo mucho al respecto. Ahora mismo hay reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona para tratar un poco de articular cómo va a diseñarse todo este tema del gasto, lo que ha pedido el ministro español de Economía a sus interlocutores es ir más allá de ese préstamo de 150.000 millones para disparar el precio, para disparar el gasto en defensa. Ese préstamo lo proponía la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen. Quiere incluir también a España un componente de subvenciones. Hay también declaraciones de Carlos Cuerpo confiando en convencer a los socios aquí en España de gobierno para elevar ese gasto en defensa, también para aprobar de paso los presupuestos. No sé si ustedes confiarían en la posibilidad, en esa confiarían, como lo hace el ministro Cuerpo, en esperar que Sumar, por ejemplo, que está poniendo bastantes pegas, alcance un acuerdo con el Ejecutivo para ese aumento de gasto en defensa, que es algo que no solo va a ocurrir aquí en España, sino a nivel europeo. Miguel.
Pues no lo sé, la verdad es que es complicado. Ellos han pronunciado ya en el sentido de que no, Izquierda Unida lo ha dicho muy claramente, pero a lo mejor a Sumar hasta le convencen, pero a Podemos yo creo que será más difícil. La izquierda en general con el tema de la defensa siempre ha sido muy, muy, vamos, que nunca le ha gustado y tal, ¿no? O sea, yo lo que pasa es que creo que este tipo de cosas a nivel europeo se tienen que plantear de otra manera. Es muy difícil conseguir que 27 países de la Unión Europea consigan de forma individual aumentos en defensa, aplicarlo a lo que hay que aplicar, que no se, al final no se vayan a compras perdidas, que al final 27 países no lo mismo que uno solo. Y sinceramente creo que este es el momento en el que tienen que volver a surgir los eurobonos. Eurobonos que asume la Unión Europea, que los emita la propia Unión Europea. Entonces, pues como hace Estados Unidos, a nivel federal, ¿no? Es decir, mire usted, necesitamos 800.000 millones, que se ha dicho, para lanzar un ejército europeo y para que bueno, que se hagan las cosas. Luego ya veremos la soberanía, las relaciones con los países y esas cosas. Bueno, pues que la Unión Europea con unos eurobonos que sean responsabilidad, su pago global de la Unión Europea. Yo creo que este caso es clarísimo de las cosas que se pueden hacer entre todos los europeos y no estar pensando en que cada país se tiene que buscar la vida, teniendo en cuenta que hay diferentes formaciones, hay unas que están a favor, otras en contra. El señor Orbán, yo estoy convencido de que no está por la labor. Es decir, no se puede plantear esto de una forma minifundista, se tiene que hacer de una forma global. Europa no tiene una oportunidad perfecta de actuar por fin como un continente y como una Europa unida. Si vamos por la otra vía, pues me imagino que todo quedará en agua de borrajas.
Aurelio, ¿cómo lo ve?
Sí, pues bueno, es una necesidad porque nos lo ha puesto para bien o para mal Trump enfrente de la cara, ¿no? Cuando él ya no quiere ser el garante de las democracias o del mundo occidental, pues obviamente Europa tiene que frenar las posibles amenazas, en este caso sobre todo de Rusia. Entonces la necesidad está clara y aquí ahí se abre la puerta a un doble interrogante: ¿de dónde sale el dinero y en qué se invierte, ¿no? Ya como bien comentaba Miguel, ha sido el ministro el que ha planteado la posibilidad de que Europa acepte el expedir eurobonos, que ya se hizo durante la pandemia, y que ahí lo que ocurra es que el gasto en defensa no compita con las partidas sociales o educación, y por lo tanto el gobierno se tenga que ver abocado a elegir entre gasto social o defensa. Pero bueno, esa es una opción. Lo que pasa, incluso la presidenta de la Comisión Europea, como bien comentabas tú en la introducción de la cuestión, ha sugerido aprobar esa opción y alguna excepción de las reglas fiscales de la Unión, pero el problema es que la deuda de los países en la Unión Europea ha aumentado significativamente si miramos desde el 2008 hasta el tercer final del tercer trimestre de 2024, que son los últimos datos publicados por Eurostat, de 10.500 millones de euros a 14.500, ¿no? Entonces es importante, y además ahí nosotros no hemos estado ajenos hasta tendencia. O sea, en los 6 años y medio que lleva Sánchez en el gobierno, la deuda ha aumentado 426.000, prácticamente millones de euros. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Porque por un lado nos enfrentamos a la realidad de que se tiene que incrementar ese gasto, pero claro, ver cómo se hace me parece difícil. Y respecto a si se puede llegar a un acuerdo aquí dentro del gobierno, también me parece difícil. Probablemente con Yolanda Díaz pueda ser un poco más fácil, pero desde luego con Izquierda Unida no va a ser sencillo, desde luego.
Eduardo, ¿cuál es su visión?
Pues mi visión es que hay muchísimas preguntas a las que responder. La primera de ellas es ¿cuánto? Está hablándose de un 5%. Un 5% de un Producto Interior Bruto Europeo de 17 billones equivale a 850.000 millones de euros. Una cantidad de la que hoy Europa no dispone ni de lejos. En segundo lugar está cómo se va a invertir eso, cómo va a ser el reparto. ¿Va a salir ganando la industria aeroespacial francesa, la industria de armamento terrestre alemana, la Royal Navy, que se sumará, aunque no sea de la Unión Europea, todo este esfuerzo, lógicamente, como parte de la OTAN? ¿Vamos a fabricar aquí algo o simplemente proporcionamos dinero? En tercer lugar está el dónde, en qué se va a invertir. Hay que tener en cuenta que estas inversiones son cuantiosísimas y los resultados no son tan significativos. ¿Por qué? Porque cada nuevo armamento tiene un coste de desarrollo y de investigación elevadísimo, que hace que cada nueva unidad de alta tecnología pues tenga un valor muy elevado. Lo cual nos lleva también a otro planteamiento, que es el cuándo, ¿no? El cuándo es el largo plazo. No se puede invertir en un submarino esperando que al año siguiente esté flotando. No se puede invertir en un nuevo avión de combate de quinta generación esperando que esté volando en 5 o 6 años. Es decir, que ahí hace falta una política de Estado. Y luego está la última pregunta, ¿no? El por qué. Bueno, pues esto es porque Estados Unidos ha querido que así sea. Estados Unidos, con el plan Marshall, dio dinero a los europeos para que le compraran armas y material, y con eso salió de su propia crisis mal llevada con Roosevelt, pero en este momento ha decidido, a través de las declaraciones de Elon Musk, que no ha podido ser más claro, que la factura que la pague Europa. Es decir, se acabó dar un solo dólar más y se acabó ser paraguas estratégico para el mundo occidental, como ha señalado Aurelio, ¿no? Lo cual nos lleva a una simple y sencilla conclusión. Sin una política de Estado europea, sin una oportunidad como la que ha señalado Miguel, ¿no? Estamos ante una oportunidad. En realidad no es una oportunidad, es una necesidad insoslayable de ponernos de acuerdo para poner orden en nuestra defensa y tener una posición creíble en el escenario internacional también, ¿no? Cosa que ha perdido Europa, pero vamos, a gran velocidad y en los últimos años. Con lo cual vamos a ver si los políticos están a la altura y si también entendemos todos los partidos políticos, aquí no ninguno puede ir de bueno de negar la realidad, que es imprescindible tener una fuerza disuasiva para defender aquellos valores y aquel estilo de vida que nosotros representamos.
Bueno, mañana mismo hay una reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, para abordar precisamente esta cuestión del gasto militar. Hoy mismo Díaz ha dicho esto al respecto.
La posición de nuestro grupo es muy conocida. La defensa a ultranza de un modelo de política de defensa que tiene que ser europeo. Dos, Europa concentra en términos presupuestarios más presupuesto que la propia Rusia y, por tanto, no va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa.
Bueno, pues esta es la postura que a priori tiene ahora mismo Díaz. Necesita Sánchez el apoyo del resto de partidos de coalición. Miguel.
Sí, claro. Y en algún momento empezaron a trabajar con lo de OTAN, no más es fuera, ¿no? Pero vamos a ver, no es el tema. O sea, evidentemente ya sabemos que si sumamos 27 presupuestos de defensa, pues las sinergias no funcionan. Entonces, claro, ahí hay un montón de gastos que se podían evitar si tuviéramos un ejército europeo. Entonces, vale, si sumas 27 países, dices, más que Rusia, sí, vale. Pero nosotros tenemos en ojivas nucleares nada, una birria, 210 creo que hay en Francia. Inglaterra está fuera de la Unión Europea, pero bueno, podríamos considerar asimilable. Tiene otras 200 y pico, pues ya 450 en total. Rusia tiene cerca de 5.000. Entonces, vamos a ser realistas. Muy fácil hablar como habla Yolanda Díaz, ¿no? Imagino que alguien le ha pasado un papelito y lo ha leído y lo ha repetido, pero ese no es el planteamiento. El planteamiento es que es evidente que Europa, sin Estados Unidos, sin la OTAN, es incapaz de resistir un ataque, una invasión de los rusos. Es absolutamente imposible, no digamos ya si nos metemos en una guerra nuclear. Entonces, en fin, está muy claro que si el señor Trump ha decidido que se acabó, que él ya no es nuestro guardián y que los marines son para él y que nosotros nada, pues evidentemente tendremos que cambiar nuestra política. Y lo que está muy claro es que el enemigo siempre ha sido Rusia. O sea, Rusia, con ese planteamiento que ha tenido siempre imperialista, no solo de ahora, es que a mí me da lo mismo que sea el zar Alejandro, el zar Nicolás, Stalin o Putin, si el planteamiento siempre es el mismo. Entonces, oye, mira, no se usen de izquierdas ni de derechas. Esos señores ahora mismo dicen, tenemos a Ucrania ya un poquito de rodillas por la actitud de Trump. Lo siguiente que va a ser, Transnistria, en Moldavia. Y como allí hay rusos, pues vamos a entrar también allí. Y a ver quién se opone. ¿Os acordáis de Hitler cuando empezó primero con Austria, luego con los sudetes en Checoslovaquia y luego al final con Polonia? Pues el planteamiento es, bueno, entro aquí y a ver si cuela. Entro allá, a ver si cuela. Y así seguimos. Entonces, claro, evidentemente, si no tenemos una fuerza disuasoria suficiente, capaz de plantarle cara, pues y el señor Trump dice que no es cosa suya, pues está muy claro que tendremos que cambiar nuestras políticas. Yo sí soy partidario de un ejército europeo que, evidentemente, si unimos los esfuerzos de los 27 países, será todo mucho más barato y traemos esas sinergias lógicas y podremos tener pues, un ejército disuasorio suficiente para que el señor Putin no haga tonterías.
Bueno, está claro que hay discusión aquí interna en España, no es el único país. Alemania, por ejemplo, que ha estado durante la semana pasada en el foco de todas las miradas por esa decisión histórica de endeudarse más, ¿no? Hay un pacto entre los dos principales partidos que van a formar pacto de gobierno de cara a la próxima legislatura para elevar ese endeudamiento. El caso es que los verdes necesitarían también su apoyo, su voto, porque hay que modificar la Constitución. Hoy han dicho que no están por esa labor. Aurelio.
Sí, bueno, claramente el acuerdo al que han llegado entre la CDU y el SPD supone básicamente un cambio de era completo para Alemania, en plena crisis y en segunda instancia para todo el mercado de deuda europeo, ¿no? Ahora mismo lo que se han puesto en acuerdo los dos principales partidos es en poner fin de forma práctica a la regla sagrada de la deuda que tenía Alemania, que no podía sobrepasar un nivel de déficit de 0,35% del PIB. Con el nuevo plan que establecen, crean un vínculo especial de 500.000 millones para gasto en infraestructura, que está exento del límite. Todos los gastos en defensa superior al 1% del PIB también quedan exentos, y además los landers, lo que son sus autonomías, también van a quedar liberados del freno de deuda, ¿no? Entonces, esto supone que el gasto en defensa puede aumentar hasta un 3,5% del PIB, y si se cumple, podríamos estar hablando de que cada año Alemania sumaría un 2,5% a su deuda sobre medida en términos de PIB, ¿no? Y bueno, pues permitiría a la economía alemana afrontar mejor la crisis de con más gasto y estímulos, ya que si miramos qué ha ocurrido, la industria alemana viene en contracción desde el 2022 con la guerra de Ucrania, ¿no? También la energía, los precios de la energía, por el impacto que tenía su dependencia de la energía rusa, bueno, pues tuvieron una repercusión importante, y después las exportaciones que han bajado con su principal socio comercial, que es China, sí. por el menor crecimiento de China, ¿no? Por lo tanto, bueno, le puede venir bien a Alemania, pero es un cambio absoluto de paradigma, y además esta política fiscal expansiva chocando con una normalización de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, ¿no?
Una conclusión muy breve, Eduardo, que estamos ya prácticamente sin tiempo.
Pues mira, una conclusión muy breve es que la inversión en Fuerzas Armadas es una inversión de la que se beneficia la sociedad, que es el mayor inversor en I+D y en inteligencia artificial.
Miguel Córdoba, Aurelio García del Barrio, Eduardo Irastorza, ha sido un placer que hayan estado con nosotros esta tarde en Tertulia, Mercado Abierto. Hasta la próxima, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Gracias.